Para los que organizan las vacaciones de agosto en julio del año anterior. Para los que saben que aún queda mucho para Navidad, pero ya tienen los regalos pensados. Si te gusta ir un paso adelante, ahora puedes planificar tus pagos cuando y como tú quieras. Con PayPal tienes diferentes opciones para pagar a plazos. Descarga la app. Financiación sujeta a aprobación por parte de PayPal. Las opciones de paga a plazos disponibles varían según el vendedor, el importe de compra y el perfil del cliente. Debes tener 18 años o más, residir en España y tener una cuenta de PayPal. Consulta condiciones en paypal.es/paga a plazos.
Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Están escuchando Radio Libertad Constituyente con don Antonio García Trevijano.
Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Hoy miércoles 30 de noviembre de 2016 contamos en el estudio, en la técnica, con Manuel González.
Hola, buenos días.
Buenos días. Con Enrique Baeza, buenos días.
Hola, buenos días.
Con don Dalmacio Negro, buenos días.
Buenos días.
Y con don Antonio García Trevijano, muy buenos días.
Que sigo estando muy triste, pero vosotros no tenéis por qué... Sí, acompañarme, ¿verdad?, y sentir que yo esté tan triste. Pero hoy vamos a concentrarnos, como he procurado estos días anteriores, en un tema que ha sido la pasión de mi vida. La pasión de mi vida es de haber convertido la libertad política de todos, la colectiva, en la única fuerza constituyente de una, lo que se llama ley de política, la ley fundamental, que es la Constitución. No lo he conseguido, fue un fracaso enorme en el año 78 porque triunfaron los reformistas de Franco y de la oposición, fue la traición, no había reforma ninguna en la oposición. En la oposición todos queríamos lo mismo, libertad política, un periodo de libertad y luego una Constitución adecuada a esa libertad política colectiva. No lo hubo y hubo un pacto de reparto del botín del Estado entre la oligarquía heredera directa del franquismo encabezada por el rey Juan Carlos, por Gutiérrez Mellado, por Adolfo Suárez y de otros los que el oportunismo del PSOE, de Felipe González y el Partido Comunista de Santiago, más los oportunistas de Cataluña, Roca y compañía y los demás, que hoy se han convertido en los pensadores del sistema, como vamos a ver. Hoy tanto los dos periódicos han concentrado todo el periódico de hoy, las primeras páginas y los comentarios, en la reforma constitucional de España. Y esta es la noticia que vamos hoy a comentar. Le doy la palabra a nuestro amigo, querido amigo y vecino de Ignacio de Brunete, que va a leer en la prensa de hoy los titulares que van a hacer objeto de nuestros comentarios y análisis.
Muy bien. Tenemos en El País, en portada, Nación Federal o Federación de Naciones. Análisis de Santiago Muñoz Machado y Sandra León. En las páginas 16 y 17 tenemos que el debate sobre la estructura del Estado autonómico sigue abierto 38 años después de aprobarse la Constitución. Nación Federal o Federación de Naciones. En 1978 se quiso dar respuesta a la demanda frustrada de autogobierno. El referéndum andaluz alteró los planes de los constituyentes. Después, en el análisis de Santiago Muñoz Machado, lo titula «Consensuar una gran reforma». El PSOE defiende el federalismo sin hablar de un Estado federal. El Tribunal Constitucional reclama diálogo como solución. Y después, el análisis de Sandra León, que titula «¿Qué hacer y deshacer?», entre paréntesis, «en el modelo». Pasamos a El Mundo, que en portada habla de un foro pensar entre corchetes en España. En, pone entre corchetes. Roca, Rubalcaba y Margallo abogan por cambiar el modelo territorial. Martín Villa advierte de que hay poco margen para modificar la Constitución. Y pasamos a la página. Reforma constitucional y organización territorial. Representantes políticos de las más diversas sensibilidades y los constitucionalistas más reputados debaten en el foro organizado por El Mundo, Expansión y Sagardoy Abogados sobre la salud de la Constitución cuando se cumple su 38º aniversario. La conclusión mayoritaria apunta a la necesidad de una reforma, no un desguace, que preserve los pilares fundamentales: la soberanía, la unidad, la igualdad y la cohesión social. Y después habla de que los constitucionalistas piden un modelo federal. Sosa Wagner cree que ahora en España la reforma es imposible.
Bien, vamos a comentar este desafío a la imbecilidad y a la incultura política. Es un desafío que todos los catedráticos, que los dos periódicos principales de España, que todos los que creen que tienen una posibilidad de hablar de la Constitución, pues ya están opinando y haciendo un alarde de ignorancia tan grande que en cualquier país que tenga alguna tradición de constituciones sería vergonzoso que estas personas se asomaran a ningún medio de comunicación. Bueno, incluyo.
Es que es también el servilismo al sistema.
Es evidente, es todo claro. Al sistema, todo. Es el sistema, pero es que, claro, cuando se incluyen
que
aquí...
Que eso impide pensar.
Exactamente. Pero cuando estamos incluyendo aquí a personalidades tan conocidas como catedráticos de Derecho Administrativo que tienen fama de ser inteligentes, ocultos, no lo sé, Santiago Muñoz Machado, vaya imbécil en materia constitucional. Ahora lo veréis. ¿Verdad? No voy a dejar pie con cabeza. Es que no hay ni uno siquiera en España, de los publicistas, de los que publica, que se pueda salvar del ridículo. No la opinión, eso da igual, cada uno que tenga la que quiera. Es el ridículo. No se puede hablar de la Constitución ni de una reforma constitucional con menores conocimientos del tema que puede tener, por ejemplo, sobre este asunto, un zapatero. Un zapatero normal, no muy inteligente, corriente. Bueno, pues no me refiero a zapatero.
Ah, bueno, por ser Rodríguez Zapatero.
No ese, me refiero a eso.
Él sabe menos que los zapateros.
Me refiero a un oficio de zapatero que lo tengo en la cabeza porque tienen que hacerme un zapato apropiado a mí.
Ah, por eso.
Eso es, por eso lo tengo.
Estás pensando en zapateros de verdad.
No. Bueno, pues bien, vamos a empezar y veréis hasta qué punto puede llegar la incultura política en España que supera...
Bueno, o el arribismo político.
Sí, bueno, el arribismo y el oportunismo y la coba al poderoso explica por qué hablan de lo que no sabe nadie, ni una palabra.
Pero bien. Sobre eso... tú estás metiéndote con todos los...
Hay un
catedrático de administrativo, no sé si está jubilado o no, González Varas.
No lo conozco.
Que estaba en Alicante o Valencia. No debía ser en Alicante. Bueno, este tiene un librito que destroza todas las autonomías. Muy bueno, que ha pasado... Tuvo la segunda edición, no sé. A mí me escribió una vez por si, no me acuerdo para qué cosa, pero yo no pude atenderle o ayudarle, no me acuerdo por qué era. Y este tiene un librito pequeñito, editado en Tenos, que llegó a tener la segunda edición, demostrando, porque lo que se pensaba aquí de federalismo era el alemán, no era el norteamericano, creo que debe ser el norteamericano, el de la Antártida o algo así. No sé cuál, pero o el de Pedro Sánchez, que seguramente la palabra no sabéis lo que significa, pero este hacía una este destruyó toda posible comparación con el alemán. Bueno, resumidamente, porque Alemania hasta 1870 ha sido un conjunto de estados y estadículos soberanos.
Desde el Congreso de Frankfurt de 1840.
Bueno, pero que fracasó.
Y fracasó.
que fracasó porque eran estados y estadículos, que era lo que claro, era el Sacro Imperio, que luego fue, se redujo al Imperio Austriaco. Y entonces, el argumento de él, resumiendo, vamos, lo explica muy bien, conoce muy bien el tema alemán, y resumiendo, la federación es para unir lo que está desunido, para unirlo jurídicamente y políticamente, claro. Primero políticamente para luego crear el lazo jurídico entre todos, superpuesto al resto.
Lo que se llama el pacto el feus, de la fidelidad, sí, la confianza, el sí, pacto federal, claro, entre estados distintos.
Entre estados distintos.
No del mismo estado, no es ¿cómo se va no a es surgir?
No es ni siquiera el norteamericano, porque allí no eran estados, eran la soberanía, era un poco... Es que el norteamericano ni siquiera es eso, simplemente un territorio ahí poco habitado. Eran comunidades que resulta que discurren federarse en vez de, para ponerse Inglaterra. Y además nacido al socaer de una guerra civil, que no es lo mismo que el caso de Alemania, en que no... Bueno, es verdad que Bismarck tuvo que pelearse con Francia.
Hombre, claro.
Pero no entre los estados alemanes. No hubo pelea ninguna, sino... que se llegó a un acuerdo, misma estaba todo.
Pero yo voy a tratar Dalmacio.
La duda estaba si unificaba Austria o si unificaba Prusia.
Yo voy a tratar de seguir un método para resumir cuál es la situación de los llamados intelectuales o profesores en materia constitucional. Empecemos por el país. El título de la página que preside todo dice: ¿Nación Federal o Federación de Naciones? Pero será imbécil. ¿Pero dónde se ha visto que haya una nación federal en la vida? Ni en Grecia. Nación federal o federación de naciones. ¿Pero qué es esto?
Las naciones no pueden ser federales.
No pueden ser, si no tienen personalidad jurídica.
O son
nación
o no.
Y toda federación deriva de un pacto de fe, fidel, fedus, que de ahí viene la palabra federal, de fe. Si no hay Estado, si no hay soberanía, si no hay poder autónomo, del que hace un pacto con otro que tenga el mismo poder que él, en otro territorio y sin otra población, es imposible hablar de federalismo. Y este dice nación federal o federación de naciones. ¿España? ¿Nación federal desde cuándo? ¿Federación de naciones? ¿Pero desde qué están hablando? Pues si esto no tiene nada que ver con España. Es decir, que no, están situando el tema...
Es que no puede haber federación de naciones.
Pues si eso no existe.
Jurídicamente es federación de estados.
Pues si es que no puede existir porque la nación no tiene personalidad jurídica, no puede contratar. A ver si eso se entiende. Pues igual, es que son las nociones corrientes del derecho las que hay que aplicar. Una nación no puede contratar con otra porque no tiene personalidad jurídica. La nación no tiene personalidad jurídica. ¿Os habéis enterado algún catedrático de estos?
La personalidad jurídica o es el gobierno o es el Estado.
No, el Estado.
Bueno, el Estado está ahí está.
No, pero el gobierno es una delegación.
Dentro del Estado.
En todos los mejores tratadistas del derecho estatal, yo no digo constitucionalista ahora, definen...
Es el constitucionalismo.
Definen el Estado como la personalización de la nación. Es la nación... solamente actúa personalizada a través del Estado, que es el que le presta su personalidad jurídica. La personalidad jurídica la tiene el Estado, nunca la nación. Quien no entiende esto no sabe nada, el ABC, ni el Estado, ni la nación, ni la sociedad civil, ni el gobierno, ni la política. No sabe nada de nada. Y son los que están hablando hoy en todos los foros, en las... cátedras, en las universidades, en los periódicos, en las radios, en las televisiones, unos ignorantes absolutos, que ni siquiera se han tomado la molestia de empezar por el ABC, de decir que la diferencia entre nación y Estado. Veamos, sigamos, esta es la primera conclusión. Así, enfoque radicalmente falso en el diario El País del tema discutido. No puede haber nación federal, ¿cuál es? ¿Estados Unidos? Decidme un ejemplo en el mundo de nación federal. Uno, no de ahora, incluyendo los miles de ejemplos de federación que tuvo la civilización griega en los siglos V, VI y IV y III antes de Cristo. Decidme un ejemplo. Ni uno me lo podréis dar. Jamás ha existido, nunca, nada distinto de un Estado federal. o ciudad federal, porque la palabra Estado es moderna, es del Renacimiento, y aunque se le llame ciudad-estado a Roma o la Grecia antigua, es falso, no era así. Son imperios que tienen capitales y que, como no tienen terminología apropiada, después del Burger, del descubrimiento, de llamar Renacimiento, ahí empiezan a crearse denominaciones para los centros de poder de los habitantes de un territorio determinado, y se les llama, como no eran estados, se les llama ciudad-estado. Bien, pero ¿cómo se le puede decir nación federal o federación de naciones? Señor Santiago Muñoz Machado, a ver si usted se despierta y entiende una sola vez algo distinto de lo que sea ordenanza administrativa. ¿Sabéis lo que ha hecho este señor, tan célebre y tan famoso e inteligente? Pues escribe un artículo que se llama Consensuar una gran reforma. ¿Consensuar? ¿Pero usted sabe lo que está hablando? Consensuar. ¿Pero usted sabe que esa palabra está prohibida en el mundo anglosajón? Y que todas las constituciones en Europa, desde la Revolución Francesa, han sido enemigas radicales del consenso. Que para que haya una constitución no puede haber consenso. Y que cuando lo hay, en las palabras que no fue constitución, de la Concordia, como se llama la Plaza de la Concordia en París, que eso significaba que la corrupción absoluta. Donde hay concordia es porque hay un botín repartiéndose. Eso lo saben todos los grandes historiadores, incluso Ortega y Gasset. Cuando tenía en 1915, Ortega y Gasset escribió un maravilloso artículo diciendo que cuando se habla de reconciliación o concordia, hay que ponerse alerta, que ahí se está repartiendo el botín. Ese es, sí, Ortega, cuando era joven, era idealista y era serio, y decía la verdad. Luego no quería más que lucirse a él y presumir de sus conocimientos. Pero este Santiago, voy a poner un ejemplo para ver si vosotros consideráis que esto puede ser considerado una persona inteligente. Hablo de él porque es la persona que más fama tiene dentro del derecho administrativo. Pues veis, voy a resumir lo que dice de verdad, sin caricatura ninguna. Escribe un artículo hoy en El País que se llama Consensuar una gran reforma. Ya digo que eso es imposible. La palabra consensuar es incompatible con la palabra constitución. Y se está refiriendo reforma a la constitución. Dice que hay 6 grupos en España de personalidades o de grupos sociales, no lo especifica, que cada uno de ellos tiene una opinión sobre lo que hay que hacer con la actual constitución de España, nacida en el año 78. Y dice que el primer grupo ya lo descarta inmediatamente, porque se refiere a los centralistas recalcitrantes. Claro, al poner la palabra recalcitrante ya no hay que seguir más. Todo centralista que quiera ser un centralista, el Estado central, es un recalcitrante. Por tanto, para él eso, como recalcitrante, y tiene unas raíces muy parecidas con el pasado, con la reacción, con la extrema derecha recalcitrante, no es la extrema izquierda, eso es extrema derecha. Porque la extrema izquierda no puede ser recalcitrante en algo que no existe. Para ser recalcitrante tiene que ser en algo que ha existido o que existe. Y eres recalcitrante en que quieres volver a ello o no salir de ello. Bueno, pues eso, ese uso de las palabras en sentido verdadero, según su terminología, según su significado, el señor Santiago Muñoz Machado lo desconoce. Emplea las palabras como cualquier periodista. Bien, luego el primero son que rechaza los centralistas recalcitrantes. ¿Y cuál es el segundo grupo? Uy, cuidado, que yo voy a leer literalmente para distinguir quiénes son. Pues son aquellos que propician la recentralización por cualquier otro medio. ¿Qué diferencia hay entre los centralistas recalcitrantes y los recentralizaciones recentralistas por cualquier otro medio? Ah, él lo sabrá, yo de luego no lo sé. Y el idioma español no permite hacer una distinción, al menos sustancial, que no sea una chorrada, entre uno y otro. Pero él ya ha distinguido 2 grupos de españoles. Uno, recalcitrante, centralista, y otro, recentralizadores, por cualquier otro medio, que no sea recalcitrante, porque al otro medio no lo ha definido. Ha dicho recalcitrante. Y aquí, como dice, por cualquier otro medio, quiere decir por otro medio que no sea recalcitrar. Bien. Y ya eliminado esos dos que lo rechaza, llega al tercer lugar a otro grupo, donde están aquellos que te están defendiendo a un patrón, sí, dice literalmente, similar al que rige en los estados federales. Ah, si es similar, no es el mismo al que rige en los estados federales. Pero en los estados federales hay dos modelos, el de Estados Unidos y el de Alemania. Él se incorpora a la Constitución mediante una reforma constitucional en el sentido federal.
Del ruso.
Bueno, sí, pero yo digo prototipo. Estoy hablando de prototipo. Naturalmente que hay muy, y Austria y otros muchos, pero estoy hablando del prototipo. Hay dos, en la ciencia constitucional se estudian dos prototipos. El americano, el norteamericano, el de Estados Unidos y el alemán. Bien, y son distintos, naturalmente. El tercer grupo, por tanto, él está dentro de los estados federales, similar a los que rigen estados federales, que tiene mediante su reforma y propone que hay que reformar la Constitución actual española de manera para llegar a una meta que sea similar a lo que existe en los estados federales, añadiendo algunos principios y reglas propios del federalismo, de los que ahora carece. Ah, y por tanto esto no le parece mal, tampoco se ha pronunciado, pero llega al cuarto grupo y ahí sí que hay ya. ¡Qué inteligencia, qué barbaridad, qué matices! Integro en el cuarto grupo, dice, a los que estiman que hay que mejorar el régimen actual, pero sin variar el modelo, considerando que la federalización dificultaría la solución de las reclamaciones de las nacionalidades. Es decir, que la diferencia entre el tercer grupo, que es el modelo federal, y el cuarto, no es que sea algo distinto, es que esto pertenece a aquellos que quieren mejorar. Es un grupo que, mientras que los tres primeros hasta ahora han sido definidos por el objetivo que persiguen, este no lo define por el objetivo, sino porque quieren mejorar. Es decir, los otros quieren empeorar y todos los demás quieren empeorar. Y hace un grupo, pero ¿qué intelectual en el mundo puede se tomar en serio cuando esto es para suspender a un alumno en su propia asignatura de Derecho Administrativo? ¿Qué estás diciendo? Metiendo a los que quieren mejorar como si fuera un grupo ideológico distinto del recalcitrante centralizador, ni del recentralizador, ni del federalista. ¿Pero qué se cree usted, señor profesor famoso de administrativo? Usted no sabe hablar ni escribir. No tiene, ¿cómo se atreve a porque le pagan? ¿Qué es esto? ¿Qué vergüenza es esta? Mejorar el régimen, un grupo, porque los que quieren mejorar, los demás quieren empeorarlo. Bien, bien, de acuerdo. Llegamos con eso al quinto grupo. ¿Y qué es? Son los mismos que apunta a un pacto confederal. Amigo, qué barbaridad. ¿Quién es un pacto confederal hoy? ¿Quién, Suiza? No está seguro, cuidado. En el origen sí. Pero ¿qué significa confederal? ¿Sabe usted la diferencia que hay entre federación y confederación? ¿Sabe usted que hoy está reducido a una sola cláusula que dice todo aquello que explícitamente no esté atribuido, bien sea a los estados confederados o bien al estado confederal, pertenece, si es federal, al estado nuevo, al federal, si es confederal, a los antiguos estados, cada uno con ser? ¿Conoce usted que esa es la única regla que distingue a un estado confederal de un federal? ¡Cállese! ¡No escriba! ¡No hable! O hable de lo que sepa, de derecho administrativo. Es una vergüenza para usted y para el país que un catedrático que tenga fama de inteligente o de serio diga semejantes tonterías, infantilismos. Pero que eso no le basta, no tiene que añadir todavía más, porque todavía le quiere admitir todavía un sexto grupo, que ya, como no sabe, que aquel que quiere que si se descartan todos los demás, queda uno, que es el que quiere mejorar lo que tenemos. Amigo, le ha dado a la categoría del tercer o del segundo, que era, no, el tercero, que era mejorar, ya le ha dado una categoría tan grande que ya ha excluido a todos los demás, y el descarte de estar jugando al tute, no sé a lo que o al póker, el descarte conduce a centrarse en mejorar lo que tenemos. ¿Creéis que esto es propio de un intelectual? ¿Mejorar lo que tenemos? ¿Cómo? ¿Diga en qué? ¿Mejorar lo que tenemos? ¿Y qué? ¿Innovaciones precisas? Bueno, ya, ¿cómo? Pues lo dice él expresamente, añadiendo, introduciendo las innovaciones precisas para solucionar las preocupantes reclamaciones catalanistas. Amigo, ya está la solución. Ya hemos encontrado la solución del genio del derecho administrativo. Innovaciones precisas. ¿No recordáis a Aznar? ¿No recordáis? Si hay que reformar lo que es necesario reformar y no reformar lo que no es necesario reformar. ¿Os acordáis? Pues este repite prácticamente lo mismo. Hay que reformar las innovaciones precisas para solucionar las preocupantes reclamaciones catalanistas. Ah, no son preocupantes las reclamaciones del País Vasco, ni son preocupantes las reclamaciones de todas las autonomías, del desastre del Estado autonómico, pero son preocupantes las reclamaciones catalanistas. Este es el señor que se considera un catedrático excelente en la Universidad Española. Pero luego, como no voy a analizar lo que dice, porque no la conozco, la señora Sandra León, pero en cambio voy a pasar ahora a lo que ha leído nuestro querido amigo de Brunete en El Mundo. En El Mundo, vamos a poner, ahí tenemos la... Hoy me he dado de baja El Mundo ya, porque era la renovación, como la renovación del Mundo me vencía a mí, anuncié al director de Mundo que me daba de baja por haberme difamado dos columnistas. Ya lo sé, que el director no tiene autoridad en los columnistas. Pero si él no publica de su puño y letra diciendo que él no, El Mundo no avala esas opiniones, me doy de baja. Lo anuncié y hoy que me vencía he comunicado al banco que no renuevo y me doy de baja al Mundo. Por tanto, que lo siento por vosotros que perdéis la mejor fuente de información que hay sobre el derecho constitucional, sobre la libertad política, sobre los temas que nos interesan. Ya no tengo Mundo. Bien, hoy, probablemente el último día o uno de los últimos, no sé cuánto tiempo tardarán en retirármelo, dice, el tema es el siguiente, que junto con Martín Villa, un genio, claro, del derecho constitucional, Martín Villa, ¿verdad? El hombre que del CEU se montó en un coche y todavía sigue en él, en un coche oficial, cuando estaba jefe del CEU. Bueno, pues Rubalcaba, Margallo y Roca es el catalán, que es uno de los redactores de la Constitución, abogan por reformar ya la Constitución. Aquí lo importante es el ya. Porque, de acuerdo, todos ellos han defendido, pero aquí lo importante es que han dicho ya. Eso es lo que tienen de común. Sobre todo el Margallo. Pues bien, no solamente es tan vulgar, tan ridículo, lo que pone cada uno de ellos, que no puedo detenerme porque no tienen la fama del señor Muñoz Machado, que es por lo que me detiene don él, para ponerlo en evidencia que no sabe de lo que escribe. Que si quiere hablar de constitucional tenía que haber estudiado un poco el tema. Estos da igual, ¿quiénes son? Pues mira, personas que quieren acomodar la Constitución española, la actual, a las distintas sensibilidades de las nacionalidades, amigos, ya estamos. ¿Os dais cuenta, amigos y amigas, lo que implica el descubrimiento constitucional de las sensibilidades? ¿Qué creéis? ¿Que esto es algo cursi? No, esto debe ser algo profundísimo, que no se le escapa, solamente ellos tienen esa ciencia oculta, que hay una sensibilidad distinta en el PSOE, porque tiene distintas familias. Pues el PSOE, hay unos partidarios de la Confederación, otros de la Federación y otros no se sabe de qué. Pero tienen distintas sensibilidades. ¿Y Cataluña?
Las sensibilidades son los intereses particulares.
Sí, pero yo quiero tomarlo al pie de la letra.
Ya, ya.
Y las sensibilidades.
Ya, ya.
Claro. Hay dos tipos de sensibilidad que el organismo humano traduce. Uno es al dolor, y ese tiene los mecanismos. Y otro es, al contrario, para el placer, la admiración o la belleza. Hay distintas sensibilidades, distintas formas de sentir el dolor y de sentir el placer de la belleza o de la estética. Pues esto es lo que estos entienden muchísimo. Son tan cultos, tan refinados, estos hombres son tan elegantes, que lo que entienden es de sensibilidades aplicadas a la política, a las regiones y a los pueblos. Hay pueblos más sensibles que otros.
Es una manera de enmascarar lo que hay detrás.
Pero bueno, pero es que yo quiero ridiculizarlo. Que el que lo lea sepa que son unos imbéciles totales, que emplean palabras porque no saben de lo que hablan. Y están... nada.
¿País está a manos de imbéciles?
¿Verdad? Palabras, palabras. Mira, por ejemplo, los miembros... El proceso de, para abordarse este tema de la Constitución, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, lo planteó diciendo que había que contar con los mimbres del diálogo. Es decir, que hay que abordar la Constitución con los mimbres del diálogo, respeto y compromiso. Y sin arriesgar lo fundamental por criterios oportunistas o sectarios. Si no es así, mejor que no lo hagamos. Que no lo hagamos. ¿Quién dice eso? Rodolfo Martín Villa. Todos son iguales. García Margallo, que dice que él es partidario de la reforma desde siempre. Es decir, como pone entre comillas desde siempre, quiere decir que él es reformista desde antes de la Constitución.
Desde que nació.
Desde que nació, desde siempre. No, debía ser...
Nació pidiendo la reforma.
No, yo creo que con el nombre, como él, su abuelo era la Guerra de Margallo, él ya concebido feto, ya tenía, claro, estaba concibiendo la reforma.
Ya intuyó eso.
Sí, sí, lo estudió y lo conocía.
Desde eso las personas, tú le ridiculizas, pero es una persona más inteligente que hay en el mundo.
No, Margallo, si no, yo lo creo, qué admiración me produce. Dice Margallo.
Es admirable.
Sí, admirable. Dice, el exministro tiene desde hace varios años, dice, redactada una propuesta de cambio constitucional que no ha visto la luz más allá de los círculos de debate político e intelectual, porque Mariano Rajoy tiene enormes reservas para dejarle que hable.
Pues esa es la que había que aplicar, la de Margallo, a ver si se la carga la Constitución.
Se la carga lo que haga. Bueno, si no se cargó...
Que se la cargue.
Que se la cargue a Margallo. Bueno, pues esto es...
Pero ¿no te parece ridículo que todo esto viene porque el día, me parece que es el día, ¿cuál es?
¿La Constitución?
El día de la Constitución.
El día
6. El día 6. Es el único país del mundo, creo que en México hay algo parecido, en que hay un día santo, hay que decir santo, consagrado a la Constitución,
sí, lo sé.
Sea en España.
No, porque el 4 de julio de Estados Unidos.
No,
julio,
pero no es eso.
No celebran la
Constitución. No es eso. No.
Son efemérides nacionales.
No, son efemérides, pero no es eso.
Este es la Constitución.
Es el evangelio del sistema que tenemos.
Sí, señor. Sí, es la sacralización.
Por lo cual, si la liquidan, lo que pasa es que si la liquidan será peor todavía la que pongan.
Bueno,
pero la gente verá, pero si la liquidan no se pierde nada.
No, por Dios.
Es la causa de todo, empezando porque en el prólogo se invoca la democracia avanzada, que es un concepto leninista.
Claro.
Eso explica todo lo demás.
Y Margallo, para continuar con este genio, apuesta por una reforma que dibuje, con claridad, dibuje, un modelo territorial de corte federal. Margallo, corte federal, ya está, que Margallo quiere...
Lo habrá confundido con corte fiel, hombre. Y dice corte federal queriendo decir corte fiel. Claro, sí. Es que Margallo es así,
sí. Un de corte federal que modernice, ya estamos con la modernidad, la regulación, sí, que modernice la regulación de los derechos y libertades. Ojo, cuidado, está diciendo que hay que modernizar la regulación de los derechos y libertades. No, estos derechos y libertades o existen o no existen. No, eso no. Existen unos muy malos, muy antiguos. Y este dice, no, vamos, hay que modernizar los derechos y libertades. Porque los que
una
hay
libertad
son
que
muy
se
antiguos.
Una libertad que se regulariza no es libertad.
Evidente, ni es derecho.
Bueno,
pero es que ni es derecho tampoco.
Bueno, los derechos son un poco la protección de las libertades.
No, porque dice que modernice
la regulación. Si no hubiera dicho la palabra regulación, claro, no me tendría los derechos.
Lo propio del Estado
totalitario. Pero el derecho es la regla y regulación viene de regla. Este hombre no sabe ni siquiera el alcance de las palabras que utiliza.
Hombre, si lo supiera no hubiera sido ministro de Asuntos Exteriores.
¿Y se llamaría Margallo?
No, no. Se llamaría como se llama, pero no hubiera sido ministro de Asuntos Exteriores.
Bueno, y también sigue, que reforme el Senado, clarifique la distribución de las competencias. Bien. Afirma, por tanto, Margallo, que reformar no debe implicar entrar en un cambio radical. Amigo, ya está.
Reformarnos.
Pero si no está diciendo que es un modelo federal, ¿eso no es un cambio radical? Que haya distintos estados en lugar de uno, ¿eso no es un cambio radical? Pues eso implica federalismo, distintos estados. Seguimos.
Claro. Lo que pasa es que a mí me llama la atención. Ninguno de ellos sabe la soberanía, ¿no?
No, nada, no saben ni lo que es.
¿Qué están pensando? Que cada estadículo sea soberano.
Exactamente, es lo que quieren, pero no,
bueno,
no lo
dicen. Bueno, es que la Constitución está desarrollada como una democracia avanzada, sí, con una monarquía presidiendo.
¿Sabe de quién es la palabra democracia avanzada? Del Partido Comunista, año 1920 y tanto, en una cárcel de Venezuela. Ahí se crea la expresión. De ahí viene la democracia avanzada. En Venezuela, en una cárcel. Sé quién es, tengo el libro donde lo produce.
¿Seguro?
Seguro, completamente seguro.
¿No es Rodney Arismendi?
No, hombre, no, si es mucho.
El presidente del partido, no, el presidente del partido uruguayo, que llegó a ser presidente del Partido Comunista Uruguayo.
No, pero está en una... Ah.
Y en 1960...
No, hablo del veintitanto, ¿eh?
Ya, por eso me extraña, porque es que eso, la democracia avanzada, la expresión donde se ha encontrado, que yo sepa, a menos que tú tengas otro dato, es en un libro de este que se titula desarrollando el folleto de Lenin.
Ay, ¿qué hacer?
No, es un librito, es un el dos tareas o...
Ah, ya. Para el,
¿cómo se titula?
Sí, pero ahí no habla de democracia avanzada.
No, pero es que Arismendi lo deduce ahí en un libro que se titula Lenin y no sé qué más, aplicado a América, dice América Latina, como dice todo.
Un militante famoso del Partido Comunista, encarcelado en Perú durante mucho tiempo, que es una leyenda dentro de los partidos comunistas,
no sé,
que fue quien creó la expresión democracia avanzada. Porque no conocían los partidos comunistas, nunca han sabido ni conocido ni dado importancia alguna al derecho constitucional. Una democracia avanzada
es
no existe.
Es que para los comunistas el derecho no...
Porque la democracia es la separación de poderes y el régimen representativo. Pero ellos llamaron avanzada a aquellas constituciones que introducen las mejoras en la tercera edad, los viajes al exceso, todas las ventajas que dan la Constitución española.
No, a la idea de una democracia de cambio continuo.
De social.
La revolución permanente de Trotsky.
Social, de carácter social, no la libertad.
No. A cambiar la sociedad permanentemente,
de
cambiar
igualdad,
las estructuras.
Sí. A eso le llaman democracia avanzada.
Y eso
yo recuerdo, se me ha olvidado porque estoy...
Hay un peruano.
No era peruano. En una cárcel del Perú. Partido Comunista, alrededor de los finales de los años 20, a principios de
los
30.
20.
Sí, sí. No, y es un héroe. Si yo lo he tenido siempre en mi cabeza, se me ha olvidado. Y seguro que si dura un poco más tiempo esto, me vendrá a la memoria el nombre. Lo tengo publicado en mi libro. He recogido el dato en mi libro. Y tengo ahí, publico la fecha, el nombre. ¿De dónde procede? De la cárcel de Venezuela o Perú ahora. No,
la expresión democracia avanzada.
La expresión democracia avanzada. Sí, sí, seguro. ¿No?
Es que se da por...
Y todo el Partido Comunista de Europa lo veneran y lo dicen.
Sí.
Viene de ahí. No, seguro. Bien, vamos a seguir. Estábamos con Margallo, con este pobre hombre. Los partidos B. Pero luego ya, como siguen hablando otros, además de Margallo, también, que para Margallo el modelo es Alemania y Austria, ¿eh? modelo de Margalla lo dice aquí expresamente. Alemania y Austria.
¿Austria qué Austria?
Pues Austria, ¿no? Como no especifica, no, Austria, a la actual.
La actual no es federal.
Bueno, pero es que, ¿qué significa? ¿El imperio austrohúngaro no puede ser?
No fue.
No, no, pero es que no sé. Si hay, pero
el imperio austrohúngaro se podía considerar federal, pero la Austria actual...
Y Rubalcaba, bueno. Como para Rubalcaba lo apoya. Rubalcaba y también para Margallo el modelo son Alemania y Austria.
Pues sí que han elegido buenos modelos. Parecidos.
Y le dicen ellos, Rubalcaba y Margallo, los dos, están convencidos de que al constitucionalismo le falta un proyecto político que agrupa a la gente que no quiere irse de España a escuchar, pero que no quiere que las cosas sigan como están. El resumen es este. Margallo...
Que se resuelve con una constitución.
Sí, la verdad, para los que no quieren irse
la estructura de corrupción que existe.
Sí. Bueno, pues dicen, no sé, dijo el secretario general del PSOE, es decir, Rubalcaba, no sé si le falta tiempo al independentismo para ganar, o sea, que es cuestión de tiempo que gane, pero sí estoy convencido, eso no lo sabe, pero sí está convencido de que al constitucionalismo le falta un proyecto político que agrupe a la gente que no quiere irse de España, pero que no quiere que las cosas sigan como están.
¡Uy, qué, caray!
¡Qué maravilla! ¡Qué descubrimiento!
¿Pero qué quiere decir?
Rubalcaba. Así, ¿cómo ha descubierto que la gente no quiere irse de España, pero no quiere que las cosas sigan así?
No se va de España si hay una constitución de vida.
¿Pero quién se quiere ir de España? Pero si no se fueron con Franco, ¿de qué habláis? ¿Pero quién se va a ir de España porque no haya... una constitución que le guste? Si eso no existe, si en España no existe ese idealismo, si no hay nadie que le importe un bledo la constitución, aquí no importa más que el poder y la corrupción y el disfrute. Pero ¿a quién le importan las libertades? ¿Importaron en el 78 a ninguno de vosotros? Ni empezando ni Roca, ni Rubalcaba. Es que a alguno de vosotros le importó la libertad en el año 78 a ninguno.
Si no es eso, si basta que recomendarles que lean a Lasalle.
Ah, sí, Ferdinand
Lasalle, sí. El que es una constitución, nos dice que la constitución
material,
no sí. Es más que un papel.
Sí, Lasalle también, sí. Bueno, y empezaron en Estados Unidos.
Claro, y era más socialdemócrata, porque apuntó
claro.
La socialdemocracia que todos ellos. Y sin embargo dice que la constitución es un papel.
Entonces apuestan todos por un federalismo, aquí está todo del mundo de acuerdo ya.
Sí, es que no.
El federalismo que admita singularidades, pero no desigualdades. ¡Uy, qué maravilla! Esto están descubriendo, ¿no lo veis? ¿No veis que tienen la piedra filosofal y somos todos unos ignorantes? Si ellos tienen todo, ¿por qué vamos a preocuparnos de qué? ¿Y qué es lo que piden entonces todos los
constitucionalistas? Pues sí que se la están pegando bien al Día de la Constitución, bueno, ¿eh?
Pues mira...
Al Día de la Constitución.
Como es el día 6...
Le están poniendo verde la Constitución.
Y claro, no quiere, nadie la quiere. Quiere un modelo federal.
Están todos entusiasmados, pero quieren quitarla.
Sosa Wagner, que es catedrático de Derecho Constitucional,
¿es en serio?
Cree que ahora en España la reforma es imposible. Vaya jarro de agua fría que dice que es imposible sin decir por qué. Pero si todos los demás consideran que es posible, ¿por qué tú dices que es imposible? ¿Porque ya no está Rosa Díaz ahí o qué pasa aquí?
No porque lo dice con seriedad y yo creo que porque Sosa Wagner se da cuenta de que el tinglao que hay es mejor no tocarlo.
Bien. Sí, es lo que dice es, desde su hay que adecuar la Constitución a la nueva realidad. Literalmente añade, lo que implica, comillas, volver a pactar entre generaciones, preservando el sentimiento constitucional que existe. Bueno, un momento.
Esto
es importantísimo, que es... implica volver a pactar entre generaciones. Luego, volver a pactar quiere decir que ha habido ya un pacto entre generaciones. Y que ese pacto fue la muerte de Franco, ¿sí? Ah, ¿hubo un pacto entre generaciones o un pacto entre la misma generación de franquistas y traidores a la libertad y a lo que habían defendido durante 30 años de franquismo que pactaron lo que hay hoy? ¿Qué generaciones? Pacto, es que hubo una juventud allí y una... Pero si la generación es una cuestión de edad y también de cultura. Es que había representantes de cultura distinta. Se ha permitido una discusión sobre la Constitución Española de 78. Es que hubo libertad de prensa en la radio, en la televisión, en los prensa, sobre lo que se estaba debatiendo, o se... No, debatiendo no. Lo que no nunca se debatió, pero se ofreció en un referéndum de sí o no a la Constitución. Pero ¿a quién están, siguen engañando 38 años después diciendo las mismas mentiras y tonterías? Si allí no hubo nadie, ni generaciones distintas, ni partidos distintos, todos quisieron lo mismo. Después de Franco, miedo a la libertad. Y por tanto, consenso. Eso es lo que hay. Claro que el consenso ha terminado con Podemos. Mejor dicho, como el consenso terminó, surge Podemos. Y ante el miedo de Podemos, ahora todos se reúnen a ese pacto. Por miedo a Podemos. Miedo a sí mismo. Miedo a la inseguridad. Miedo a la mentira sobre la que está edificada todo el edificio constitucional. ¿Miedo a Podemos? Pues eso no es nada, si eso es cero. ¿Cómo va a dar miedo? ¿Cómo va? Si de ahí no hay ni una sola idea que se mantenga en pie. Que sí, que tiene 5 millones, cada vez que me dicen me río, porque yo he vivido la época de Franco. Y os, me podáis creer que no miento y no exagero si digo que Franco tuvo muchos más millones que Pablo Iglesias. Que lo votaban de verdad. Creedme que lo viví, que no estoy mintiendo. Y es que por eso yo iba a respetar a Franco, porque estuvieran votándolo 3 veces o 4 veces más que a Pablo Iglesias. Figuraron lo que me importa a mí, que Pablo Iglesias esté votado por 5 millones de personas. 5 millones de personas desesperadas. Desesperadas, que quieren hundir lo que hay. Y utilizan para ello a la locura, la ignorancia y la ambición y el sadismo de Pablo Iglesias.
Porque no hay otro.
Claro, como utilizarían a cualquier
no,
otro.
No, si hubiera un... gente como en Alemania o en Francia o...
Pues...
seguiría, en Italia, pues...
Y todo el
pues
tiempo a lo mejor sería no, poco...
Iban con eso.
Para ir diciendo, traduciendo...
Pero aquí ni eso.
Y dice... Aquí, los artículos del Mundo ya complementan este foro, porque la palabra que también ya da que pensar es... que se llama foro de pensar en... y decías, tú dijiste, en España, ¿no? Dice, foro... la frase que dice es... Foro de pensar, pero no dice de pensar España.
Foro pensar España.
España. Eso es pensar España todavía, no sé quién hay que lo haga.
O sea,
eso no lo sé. Pero lo que sí sé.
Pero no pone si en o contra.
No digo que pensar en pensar España no sé quién hay.
Pero digo yo si no especificas que no lo estoy viendo.
No.
Debía poner en o contra.
En, pone entre paréntesis, entre paréntesis.
Pensar en España o pensar contra España.
Pero hay que pensar en España. Pensar en España.
Vamos, que están en Madrid.
Es que no es sobre, pensando. Es pensar en España, foro.
Ah, en España.
Sí.
Pero eso está puesto en otra...
No, en una cursiva, en un paréntesis.
Ah, que lo ha puesto el periodista.
Sí, ha puesto.
Se ha equivocado, sí. El periodista, hombre, es contra España.
Pues claro.
Sí, no.
Pues por eso estoy insistiendo,
claro,
en que aquí
no
está
veía,
el tema,
¿no?
Pensar en España.
Es el que segundo periodista. Foro, es un segundo foro. Se ve que ya tienen
segundo foro. Foro.
Claro, no, pero sí hay mucho.
Vaya día que nos han dado. Preparando el día 6 de la Constitución, figuraros. Y ahora, ¿qué es lo que dice esta señorita?
Y no nos quedaríamos mejor
Lucía
sin Constitución.
Esta periodista de Mundo, resumen, poniendo lleno de fotos de todos los asistentes al foro. A Carmen Calvo, Jorge Esteban. Qué
la
barbaridad.
Carmen Calvo.
Sí, Carmen Calvo.
Ah, no, esa no era una que fue ministra.
No lo sé, yo no sé quién es.
Que decía
son.
Tonterías, que era profesora, además, me parece que de hecho constitucional.
Que, pues esto dice, la constitución de mil, dice Lucía Méndez, dice, la constitución de 1978 es el mito fundador de la España democrática. Mentira.
Lo de mito no, es verdad.
No, que va. Que no, que hay dos tipos de mitos.
Bueno, ya, pero yo lo digo en el segundo.
No, el tipo fundador, mitos fundadores son el de Estados Unidos, el del 4 de julio, el de la Revolución Francesa del 14 de julio.
Sí.
Esos son mitos fundadores. Pero no, lo que es un mito es en el sentido que es mentira.
Pues eso es, decir, no es
la
un
Constitución
mito.
De 1978 es un mito, de acuerdo. Pero no es el mito fundador. Es un mito.
La mentira fundadora.
Es que ni... Bueno.
Pero es que no se atreve a decirlo, hombre. No,
es un mito, es una mentira. es una ni es leyenda, porque los mitos tienen, los que no son fundadores son, se llaman legendarios. Y entonces sí, están basados en leyendas antiguas, que no son fundadores porque de ellos no parte la Constitución del Estado, pero hay, pues la Constitución del 78 ni es legendaria ni es fundadora. ¿Sabéis por qué? Porque está basada en el consenso. Y el consenso no es materia de Constitución. ¿Sabéis por qué? Os lo diré también. ¿No dice la Constitución que está prohibido el mandato imperativo? ¿Cómo va a ser un mito fundador, una Constitución, que desde el primer día hasta hoy, los 38 años que ha durado, está basada en que no se cumpla ni un solo minuto la prohibición del mandato imperativo, puesto que los partidos ordenan todas las leyes?
Bueno,
y por eso no es mito fundador.
¿Y por qué prohíbe el mandato imperativo?
Porque claro. Ni sabe lo que siquiera... Si es que ni, los redactores de la Constitución ni siquiera saben por qué se suprimió el mandato imperativo después de la Versalles, y que fue la única explicación histórica fue la del abate Sieyes, que te la voy a recordar, Dalmacio, porque soy como te gusta la historia. Cuando se nombran los diputados que van a Versalles para discutir la reforma del Estado que propone el rey Luis XVI a propuesta del padre de la señora, del suizo, del banquero suizo, el padre de
sí,
que era... Hombre, el primer ministro, que lo nombra Luis XVI para la reforma del Estado
sí, financiero. Sí, Neckar,
sí, sí, el suizo Neckar. Claro que yo he visitado en Copa y su casa y todo, lo conozco muy bien. Padre de la escritora y comentarista de la Revolución Francesa, amante de Benjamin Constant.
Bien. De Madame Stael, ¿no?
Sí, de Madame Stael, sí. Que era una dominante, era un tipo viril, Madame Stael. Bueno, pues, ¿cómo se produce el abandono del mandato imperativo? Porque todos los diputados que van a Versalles van con mandato imperativo de los franceses a través de los cuadernos de queja, Calle de Orleans. Tienen mandato imperativo. Pero cuando se plantean los acontecimientos con tal crudeza que de repente se encuentra la asamblea del tercer estado reunida en una sala y no acuden a ella ni los aristócratas, ni los militares, ni el clero, entonces se levantan ahí las grandes frases mentirosas de Mirabeau: de aquí no nos moverán ni las bayonetas, o solo nos moverán las bayonetas. Y en ese momento, que es el día 27 de junio, pronuncia un discurso el abate Sieyes, donde dice que o vienen aquí a reunirse con nosotros la nobleza y la iglesia, en un solo cuerpo, con un voto por persona y no por órdenes, o declaramos la amnistía fiscal para pedirle a los franceses que no paguen impuestos. Y añade, no en el mismo discurso, sino en el mismo día, dice, y como era imprevisible la situación en la que estamos, si el pueblo francés nos ha mandado aquí el tercer estado con un mandato imperativo, no podemos obedecerlo ni cumplirlo porque estamos en una circunstancia imprevista, extraordinaria, que no pudo ser concebida por el pueblo francés. Y es que estamos en una revolución para conseguir los derechos fundamentales. Ese fue el origen de la prohibición del mandato imperativo. Eso no se dio en Estados Unidos. En Estados Unidos, anterior a la Revolución Francesa. Y en la teoría electoral y en la democracia, el mandato imperativo es absolutamente necesario. Porque la teoría de Sieyes está estudiada en lo que se llama estado de necesidad. Y ante un estado de necesidad es disculpable que no obedezca el mandato imperativo, con la obligación de que tan pronto como sea restablecida la situación de normalidad, vuelva a estar en vigor el mandato imperativo. Pero esto, ¿hay algún diputado, algún filósofo político en Europa que lo sepa? Bueno, que lo sepa, los historiadores sí lo habrá. Filósofos, pensadores, periodistas o diputados, ni uno en toda Europa sabe hoy por qué es repugnante que siga prohibiéndose el mandato imperativo.
Pues porque el mandato imperativo es el origen del sistema representativo.
Sí, el mandato es el poder. ¿Cómo va a haber un poder que no obliga?
La guerra de las comunidades, que se explica por ahí de manera disparatada, de Castilla, era en función del mandato imperativo.
Sí, señor.
De los comuneros.
Claro que sí.
Y ahí, precisamente de ahí, nació la imposibilidad de la burguesía casi en España.
Sí, porque eso y la situación militar también.
Bueno, pero es porque además Carlos V se alió con la aristocracia.
Sí, también era militar.
Ya, derrotó a los comuneros. Y entonces, al revés que en Francia, por ejemplo, en otros países, pero Francia es más rescatado, en vez de aliarse la monarquía con la burguesía frente a la aristocracia, que era el enemigo,
salió con la aristocracia.
En España se alió con la aristocracia.
En Francia fue la obra de Richelieu.
Bueno,
fue Richelieu el primero, sí, que acaba de decir muy bien, que fue para eso, suprimió y destruyó el rampart, los muros,
sí,
para obligar y trajo a la Versalles, para aliarse.
Convertir en la sociedad cortesana.
Sí, señor.
Pero aquí no se dio eso.
No, aquí no.
Debido a la derrota de los comuneros.
Sí.
Que los comuneros eran un movimiento medieval. No era un movimiento revolucionario, ni marxista, ni nada por el estilo.
Bueno, pues aquí continúa Ana
Pastor. Un ejercicio, los comuneros eran un ejercicio de derecho resistente.
Bueno, otra cosa. ¿Y qué te parece que la palabra de moda, ahora Ana Pastor lo dice y todos los demás, lo principal es diálogo?
¿Cuál?
Diálogo. Diálogo, no hay nada.
Pero, hombre,
diálogo.
Sí, pero es que eso es
Habermas. Diálogo, respeto y pluralismo.
Pero eso es Habermas y Rawls, la deliberación continua, que también hasta lo copió Rahner, que ha influido en el concilio, en el Concilio Vaticano, y que también ha introducido allí que...
¿Pero sabe el origen de la democracia deliberativa o de diálogo cuál es? El origen histórico.
Sí, porque él
en Suecia.
Porque él asistió en Suecia...
Y fue Habermas el que lo tomó de Suecia. Mm. Y en Suecia era una iniciativa de diputados suecos del Partido Socialista...
Para adoctrinar a la gente.
Que se reunían con estudiantes en la universidad y iniciaron un diálogo entre diputados y estudiantes. Y los diputados tomaban nota de los deseos de los estudiantes y al llegar al Parlamento exponían lo que habían obtenido del diálogo con los estudiantes. Y eso le llama Habermas... democracia deliberativa. Pues no, señor, no sabe lo que es, ni siquiera ha leído a Rousseau, porque Rousseau no es un modelo de democracia, es una utopía. Pero qué maravilla, pero qué maravilla para describir lo que es deliberación. Si Rousseau dice, para que lo recordéis, los que no lo hayan leído, para que lo sepan, y el que lo ha leído para recordarlo, lo que dice Rousseau es que la voluntad general, que es el objetivo que persigue descubrir toda asamblea, el objetivo es descubrir cuál es la voluntad general, en qué consiste. Y como eso es algo tan difícil, llega él a decir que esa voluntad general ni siquiera, no, por supuesto que no es la mayoría, se somete un asunto a votación y hay una mayoría absoluta, eso no es la voluntad general. Y lo explica muy bien Rousseau. Y llega hasta decir, es más, ni siquiera la unanimidad refleja la voluntad general. La voluntad es algo tan sublime, tan místico, como que es la idea general de Dios tomada de Malebranche. Pues ahí Rousseau explica muy bien cómo es imposible que el diálogo descubra la democracia deliberativa, que la deliberación no descubre la voluntad general. No basta.
Hasta ese punto...
Hasta ahí llega Rousseau.
Hasta ese punto que Rousseau añade... que como hay que gobernar en función de la voluntad general, al que no esté de acuerdo se le obliga a ser libre.
Hombre, desde luego.
Claro, la paradoja de la libertad.
Libre, claro.
Sí, pero se le obliga a ser libre en la práctica al que discrepa.
Sí, en la
práctica. De lo que hace, sí.
La he expresado muy bien.
Claro, claro. La paradoja de la libertad de Rousseau, si es lo que está pasando en las democracias actuales.
Sí, señor.
En las democracias no norteamericanas, de tipo norteamericano. Al que discrepa se le obliga a ser libre haciéndole pasar por... De ahí viene la prohibición también del mandato imperativo.
Del mandato imperativo. Bien, pero bueno, yo me ha encantado volver a poner en ridículo a los que ponen el énfasis en el diálogo. Como si el diálogo...
Si no existe...
Si es que todo el que se olvidara el conflicto de intereses que produce la ambición de poder, no sabe nada de lo que está hablando. Aquí no hay más que ambición de poder. Y ver el derecho y la opinión pública y las ideas al servicio de determinados grupos que ambicionan el poder.
Hoy, en Europa, solamente hay diálogo dentro de un pensamiento único.
Fíjate qué horror. Qué horror. Nada más. Pensamiento
de consenso. Pensar que lo que existe es el régimen perfecto, que no puede ser mejor. Sí. Lo demás, modificar la constitución, esos son pelillos, eso no.
Pues bien, como llevamos una hora, vamos a hacer una pausa musical y luego vamos a añadir algo. Porque es que yo me he concentrado hoy por la proximidad de la Constitución, del Día de la Constitución, y el despliegue de imbecilidades, de ignorancias, de analfabetismo político y constitucional de los dos periódicos principales. Hemos dedicado una hora a demostrar las mentiras que inundan a la opinión pública española, que no hay opinión pública, ni hay diálogo, ni hay nada. Todo esto es mentira, todo es falso. Pero vamos, después de ese minuto vamos a elegir, de esta pausa, vamos a elegir alguna noticia un poco más agradable, si es que la encontramos.
Una pausa y volvemos enseguida.
Ya falta muy poco para el acontecimiento histórico que será la primera Asamblea Nacional del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional. Tú puedes formar parte activa y protagonista en ello. Si hasta ahora no has podido inscribirte a través de los medios que hemos habilitado en nuestra página web o bien mediante el pago de la transferencia bancaria, queremos comunicarte que también podrás hacerlo el mismo día de la asamblea, en la propia mesa de recepción. Basta con que estés asociado al MCRC, presentes tu DNI y abones el importe de la asistencia. MCRC. La libertad viene en nuestra busca.
Estamos aquí de nuevo. Damos la palabra a don Antonio.
Sí. Hay, Dalmacio, una noticia, no por ser estadística, quiere decir que sea la correcta, pero sí que, en cambio, la pongo en relación. Se trata de la evaluación, los puestos, el ranking que ocupa la enseñanza de ciencia y matemática en la educación primaria. Y España tiene un puesto, está en suspenso, está en un puesto muy malo. Pero no es eso lo que quiero destacar, sino que hay unas declaraciones que han tomado por teléfono a un director de la IA, del instituto, y muy interesante, porque lo que llama la atención en este ranking mundial es que los primeros países de enseñanza primaria en ciencia y matemáticas son
orientales:
Singapur, Hong Kong, Corea del Sur, Taiwán, Japón. Esto no puede ser casualidad. Es imposible que haya 1, 2, 3, 4, 5 países asiáticos que ocupan los primeros puestos. Eso no puede ser casualidad.
Bueno, las matemáticas las inventaron los indios.
No, pero no hablo de eso. Quiero decir
ya.
Educación.
Sí, ya.
Porque es primaria, niños. Bien, entonces la explicación es bastante sencilla de dar, y con eso vamos a terminar el programa de hoy. Es que en esos países la educación no es una especialización técnica que mandan los niños a la escuela o a los institutos como para ir aprobando unos exámenes, unos profesores. No. Es que la educación está dentro de un contexto cultural genérico. No solamente afecta a los padres, a la familia y a los niños pequeños. Es que afecta a las ciudades íntegramente. Por ejemplo, en época de exámenes, los aeropuertos desvían los vuelos para no distraer a los alumnos. Las carreteras son modificadas. Algo impresionante, y la presencia de la familia en la educación y en el respeto al profesor es absoluta. Claro, digo, no quiero...
Es más importante.
Pero qué casualidad, que la educación en los países asiáticos ocupa los 5 primeros rankings del mundo.
Y no solo eso, es que en todo Occidente están disminuyendo los estudiantes de matemáticas, los estudiantes de física, porque la gente se va a las cositas estas fáciles de, bueno, periodismo, incluso derecho, letras, sí. Bla, 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 el chao.
Pero yo pongo en relación esta noticia con otra que...
Perdone, aquí en la Facultad de Matemáticas han suprimido especialidades por lotería de la gente.
Yo pongo en relación esta noticia con otro conocimiento que tuve hace años, pero quizás 10 años, y lo estudié profundamente. Un fenómeno especial que se había estudiado muy bien en Estados Unidos. Y es que en los colegios mixtos de los japoneses, en Estados Unidos, donde iban todos, los razas, al colegio, los primeros en los primeros cursos, los alumnos más aventajados, con mucha diferencia respecto a los anglosajones, eran los, no eran los negros ni los blancos. Eran, por llamarlo de alguna manera, los amarillos, los japoneses, que eran los más aventajados, es que, con diferencia.
Es que
y ahora... esto motivó estudios sociológicos bastante profundos para ver, y se descubrió que no era una cuestión de diferencias cerebrales entre los, o de adaptación cerebral a la educación, sino que era la consecuencia de la educación familiar, que los japoneses eran educados desde el que empiezan antes de hablar por la propia familia y en el ambiente, y para ellos la escuela es una continuación del respeto a los padres. El profesor lo ven como un sucesor del padre y es casi pertenece a una religión, quiero decir que es sagrada la época y el tiempo dedicado a la enseñanza a los niños, pero que están encima los padres. Eso hace mucho tiempo que lo estudié. Y ahora pongo en relación las nuevas investigaciones sobre este hecho singular, que los 5 primeros países del mundo que aventajan los niños de 9 y 10 años a todos los demás es en los 5.
Y las universidades norteamericanas están, yo creo que han descendido ya porque ya tienen ellos buenas también. Estaban llenas de chinos y de orientales, pero mucho chino, y lo que iban a estudiar eran matemáticas, fundamentalmente, o física, o ingeniería, cosas de estas, becados, además mandados, y además becados controlados. No aquí las becas estas que se dan para mantener a la gente distraída, que no llegan ni para pagar estudios, ni para nada, además.
Muy bien.
Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por escuchar Radio Libertad Constituyente.
Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente. No olviden visitar la parrilla de programación en la nueva página web del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, en la dirección www.mcrc.es. Radio Libertad Constituyente. La libertad viene en nuestra busca.
Para los que organizan las vacaciones de agosto en julio del año anterior. Para los que saben que aún queda mucho para Navidad, pero ya tienen los regalos pensados. Si te gusta ir un paso adelante, ahora puedes planificar tus pagos cuando y como tú quieras. Con PayPal tienes diferentes opciones para pagar a plazos. Descarga la app. Financiación sujeta a aprobación por parte de PayPal. Las opciones de paga a plazos disponibles varían según el vendedor, el importe de compra y el perfil del cliente. Debes tener 18 años o más, residir en España y tener una cuenta de PayPal. Consulta condiciones en paypal.es/paga a plazos.